Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de moda, es Flor Vivas, que es freelance de Fashion and Lifestyle y produce contenidos también editoriales, para que nos cuente un poquito su mirada. Ella estuvo en la Van Premier en el Malva, que fue súper linda todo lo que hizo, lo que hicieron en el Malva, Constantine, Lina, sí. Todos, ¿no?
Zapato ahí en la explanada.
Ese súper zapato que recorrió super, todo el mundo.
Sí, ahí en el Malva, en Febrero del Corta.
Que quedó costo. Ya. Como...
Sí, quedó muy... Fue la primera vez que se hizo en un museo una van premier de una película y reunió todo a las grandes figuras de la moda.
Ahí sí. Ahí te escuchamos. Hola, Flor Vivas, ¿cómo andás?
Ay, sí, hola. Acá estoy. ¿Cómo están todos ahí?
Pero muy bien, acá hablando de la peli, acá estaba Pablito Montaña dando los números, que un exitazo en números fue la película.
Y lo va a ser, claro que sí. Más que nada, éxito de marketing seguro, porque tuvo... toda una preparación de estos últimos meses importantísima y seguro que de taquilla lo es porque tiene esas personajes que son muy del momento, ¿no?
Claro, mira, Miranda, estoy viendo números, $230 millones recaudados en taquilla, sí. y arrasa absolutamente. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci.
Emily Blunt.
Y bueno, también ahí escuchábamos a Lady Gaga con la banda de sonido. Contanos un poquito, vos estuviste ahí en lo que fue la presentación del Malva, que era topísima. ¿Quiénes estaban? ¿Qué viste?
Uf, bueno, la presentación del Malva significó la Van Premier en Argentina, como se hizo en todos los grandes, las grandes capitales del mundo, en Nueva York, en Londres, hasta también en México hubo una presentación importante, y el Malva, el Museo Latinoamericano de Buenos Aires, ofició como de gran espacio, de gran alfombra roja para lo que es el público de Argentina. Así que estuvimos presentes junto a los diseñadores más importantes de Argentina y sus musas, y otras personalidades importantes como Graciela Borges, Nacha Guevara, Flor de la B, y bueno, todo este, y Cecilia Roth, por ejemplo, personalidades que son con un perfil internacional, ¿no?
Claro, estaba viendo a María Belén Ludueña antes de Vito, estaba.
Antes de Vito, sí.
También estuvo
Juana Viale.
Juanita con un bogani rojo, divina.
Sí, la consigna de esa noche era lo que mantiene la película en el mundo, el color rojo o el color negro. Y bueno, por supuesto, las influencers como Juli Poggio y Calu Ruggeri, estuvieron presentes también con mega vestidos de diseñadores argentinos, la mayoría. Y bueno, la idea era reunir a la moda argentina en un espacio que luego nos invitaban a ver la película, que la verdad que, si bien la número uno seguramente quedó en nuestros corazones por siempre, esta película trae consigo algunos temas interesantes para conversar con ustedes.
A ver, contanos. Yo todavía no la vi.
Alguien ahí en la... eso, no quería spoilear a aquellos que no la vieron todavía.
No, hagamos así en general, pero acá escuchamos a la mañana en el programa de Corol que estaba totalmente dividida la mesa. Gente que no la había visto, pero que la va a ver igual aunque le digan que no es tan linda. Gente que no le gustó nada, gente que le gustó. Así que, bueno, viste que siempre pasa eso. ¿Cuál es tu mirada y qué tenemos que mirar los que no la vimos?
Buenísimo, gracias por preguntar. Mira, creo que más allá de la moda, que tiene mucho de moda esta película y que la mitad ocurre en la ciudad de Milán, más allá de que Nueva York comienza siendo el epicentro de la versión número 2, pero se trasladan a la Semana de la Moda, ni más ni menos, de Milán, que es una de las grandes capitales, y que de casualidad el año pasado cuando filmaron allí, yo estaba presenciando la Semana de la Moda como periodista, y fue una revolución, porque el personaje de Meryl Streep, de Miranda Priestly, con Anne Hathaway, o sea, Andy Sachs, estuvieron presentes en el desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda.
Hermoso.
Imagínense lo que fue Milán, la fiesta en las calles que representó esto, y además el presupuesto de producción para cortar esa ciudad y filmar una película que se sabía que iba a ser taquilla absoluta.
Un guiño también fue en el Oscar, ¿te acordás que también en el Oscar aparece El Diablo Viste a la Moda?
Como cameo.
Claro.
Ah, verdad, no me acordaba, buen punto. Bueno, por supuesto que Meryl Streep se roba la película porque ella es fantástica en todos sus personajes, pero estén atentas al personaje que hace Emily Blunt, que también se llama Emily en la película, porque toma un vuelco inesperado el personaje. Okay. Definitivamente no nos esperábamos verla en un... Se vuelve casi protagonista en una trama que va muy rápido durante 2 horas, pero que toca algunos temas contemporáneos y del momento. Por ejemplo, uno de ellos es el poder de las redes sociales y de los medios digitales hoy en nuestros días, que ya tienen un protagonismo casi en paralelo con los medios gráficos y con los medios tradicionales de prensa.
Claro, me parece que hay toda una revisión, lo decíamos, mira, recién fuera del aire, ¿no? La revisión de todos los medios y también cómo para las revistas fundamentalmente, ¿no? Cómo cambió la industria.
Totalmente. Exacto, el cambio de paradigma de la industria, del papel y de las editoriales de revistas de moda, claro, que lamentablemente todos lo vemos, en esta película se ve clarísimo, y que siempre digo que la realidad supera la ficción, ¿no? Los autores de este film, de este guión, seguro 80% levantaron su información de lo que está sucediendo en las redacciones. Se comenta, y esto lo sabemos todos los periodistas, que Jeff Bezos, el director general, el dueño, digamos, de Amazon, y su mujer Lauren Sánchez, podrían haber comprado o estar comprando la redacción de Vogue y de la editorial de Condé Nast.
Ah, por eso, está, porque recién, que esto es nuevo, porque está la Met Gala, anoche fue la pre, y te contaban que había como una especie de... No de piquete, boycott, pero un boicot.
Como un escrache a Bezos.
A Bezos. Sí. Entonces, claro, es por esto que vos estás diciendo.
El escrache a Jeff Bezos y su mujer Lauren Sánchez tiene que ver con varias aristas, Nora. Tiene que ver con que el señor Jeff Bezos adquirió en el año, si no me equivoco, 2025, el diario The Washington Post, uno de los más tradicionales de Estados Unidos y más importantes, y al adquirir ese medio, despidió aproximadamente 300 periodistas, 300 personas.
Claro, claro.
Entonces, y achicó el diario de una manera bestial, y eso generó mucha discordia. Además, el boicot creo que tiene que ver con que Amazon, su empresa Amazon, tiene que ver o está relacionada con la oficina de deportación de Estados Unidos en la actualidad.
Ah.
Entonces, en este momento, en este último año, en estos últimos meses en Estados Unidos, muchos extranjeros se ven deportados por la oficina de inmigración de Estados Unidos, y aparentemente las empresas que tiene este señor serían parte aliada de este proceso bastante triste, claro, y fuerte de la sociedad. Entonces, no está bienvenido el señor Jeff Bezos, no es bienvenido ni él ni su mujer a esta plataforma, esta pasarela que va a ocurrir esta noche, en que quiero saber qué pasa realmente hoy, relacionándose todo, fíjate cómo todo está entramado.
Sí, está totalmente entramado, por supuesto, porque también si se quiere hacer cargo de Vogue, es también la número uno, como lo es el Washington Post del mundo de la moda. ¿Cómo lo viste cuanto a... Mucha gente dice, bueno, si viste la uno, ya está, o sea que en la dos quizás no hay como... Desde la moda, desde como película, ¿no? Más allá de la temática.
Sí. Buena pregunta. Sí hay temas que tratan, si bien en la 1 tenía que ver con pertenecer, con el personaje de Anne Hathaway, que tenía que entrar a la moda, pertenecer a la moda, hacerse un lugar en la moda. En este caso, que ya está consagrada en su rol de periodista, la muestran así, reingresa a la editorial desde otro lugar, que van a ver qué interesante, y cómo los personajes se van reacomodando en esta nueva versión, y los temas que toca, que tiene que ver con reducciones en las editoriales, que eso es una realidad que acabamos de mencionar, totalmente. También las redes digitales, cómo toman protagonismo, y también hay algo muy interesante que tiene que ver con la mirada del otro. Perdón que no quise silenciar el teléfono, resulta que me están entrando mensajes, espero que no se escuche. No. También tiene que ver con la autoestima. Fíjense este punto, la relación entre Miranda y Andy Sachs, Anne Hathaway, cómo cambian los roles o cómo empiezan a mutar los roles dentro de esa redacción y lo que sucede en la vida, que tiene que ver con los niveles de jerarquía en una empresa o en
una editorial.
Claro,
el poder cambia de manos, o sea, frente a la tecnología. Exacto. Acá estamos con Agus Camisa, que es nuestro especialista en tecnología, que el poder cambia de manos, porque antes el que decidía era el que decía qué había que poner o qué color se impone, y hoy es el que mejor comunica en redes.
Sí, la figura del editor como que se desdibuja frente a esto, los equipos de marketing, los equipos de comunicación, las métricas, los números. Antes por ahí estaba como el olfato, experiencia, y ahora del otro lado hay, bueno, números, datos, información.
Exacto, el contraste entre el medio tradicional y el digital nos muestra que cambian las reglas de juego. Esas reglas de juego que la gente joven y los millennials se adaptan inmediatamente porque es parte de su ADN, pero nosotros, yo soy más cuenta, trabajo como periodista hace bastantes años, lo que muestra esta película sucede en Estados Unidos, sucede en Argentina también. Sí, sí, claro. En medios prestigiosos, por ejemplo, la revista Para Ti no tiene más papel, sale digital. Hay una redacción muy pequeña en esa redacción.
Me parece Caras el diario también, no es solo digital. Digo, las revistas tradicionales que
Caras
son solo digitales.
Las únicas que quedan papel son Noticias, Caras y Hola. Y Semanario, perdón.
Semanario
el resto
también.
Son todo digital. No, sí. Y Gente hasta fines del año pasado hacía una edición mensual, y desde el año pasado solo la de fin de año, que son los personajes del año.
Claro, solo digital.
El resto todo digital.
Claro, por eso.
Que quedan para los coleccionistas.
Sí, obvio.
Claro.
Y antes, bueno, si no lo veía en la revista La Foto, no existía. Una,
sí, se imprimen en PDF, por ejemplo, pero no papel, que lo puedes ver en el iPad.
Claro.
Como si fuese el diario y eso, pero papel de ir al kiosco, al canillito y pedirle las revistas, que era los martes a la noche.
Sí, que había que esperarlo, uno iba,
en Capital y en Gran Buenos Aires y todo el país, los miércoles a la mañana.
¿Cómo era uno que era la vidriera? Antes la vidriera. La vidriera,
la vidriera
sí. Era todo.
De hecho, en su momento, yo me acuerdo que yo trabajaba en Infobae y, claro, los eventos eran un miércoles y tenías que esperar hasta el lunes ver las fotos del evento. Y ahí Daniel Haddad hizo las 100 mejores de cada foto, cosa que vos a la noche ya puedas ver los famosos y no tener que esperar que salgan Caras pronto, Paparazzi, Gente, Hola y eso.
Le primerió la
en
foto.
En ese sentido, claro. Y todo es así, todo digital.
Todo es así, sí.
Claro,
sí,
que sí.
Sí.
No, y acá quiero también destacar un punto interesante que se relaciona con esto, que es que hoy las redacciones... Se me fue la idea. Lo que te quería decir era que hoy dependen de los suscriptores. Ahí va.
Ahí
los diarios, por ejemplo, La Nación, depende de los suscriptores. La Nación sacó la revista El Domingo, que la adorábamos y el cual yo colaboraba. Tenían todos los argentinos el corazón puesto en la revista El Domingo de Clarín y El Domingo de La Nación.
Sí.
Y hoy no existen más.
¿El diario de Clarín no existe más?
No. Viva sí existe, que es papel, no es revista. Y en La Nación, los periodistas o ese tipo de noticias pasó a ser en dos secciones: Sábado, que es los sábados, y Conversaciones los domingos.
Claro, pero no,
pero no sale la revista.
La revista.
Vamos, lo que no,
yo me acuerdo.
Depende.
Claro, en la revista sale digital.
Separado en digital o papel en el diario, pero no como revista.
Me acuerdo la revista Viva, era una bomba. Yo hacía la publicidad de Viva y era este domingo la revista Viva, la cocina de Blanca Cota y el humor de Kino y Caloi. Revista Viva sale este domingo, se lee toda la semana.
Exacto.
Y era una bomba, se vendía un montón. Sí, sí, era divina, pero bueno.
Y
sí,
con tu voz seguro que se vendió un montón.
Se vendió un montón,
seguro.
Sí, se vendió
bueno,
un montón.
Y les cuento que acá, presten atención, porque la moda pasó a segundo lugar en esta película. Sí está Lady Gaga, fantástica, invitada por Meryl Streep a participar, ¿saben? Meryl Streep personalmente fue invitada.
No sabía eso. A Lady
Gaga. A la cantante. Lady Gaga aceptó inmediatamente y parece ser que fue espectacular presenciar su... Ya van a ver qué. Y hay desfiles, hay moda, hay looks... Pero lo más importante son los hechos que muestra esta película.
Perfecto.
Que tienen que ver con la realidad.
Vamos a verla. No, te pregunto cortito y otro día quiero hablar de esto. Con respecto a si no hubo un cambio en la moda como antes de la pandemia y pospandemia, prepandemia, pospandemia. Si la moda no tuvo como un quiebre, que venía por un camino y de golpe fue por otro lado, ¿no? Si la importancia de la moda, del mundo de la moda, si no viste que hubo un cambio. Digo, hagamos un general y después otro día hablamos de ese tema, me parece re interesante.
Sí, por supuesto que sí, porque los intereses y el bolsillo de la gente en Argentina y en todo el mundo mutó. Cambió. La vida, el styling, el lifestyle, perdón, y el styling también, el estilismo cambió.
Sí, lo que significa lujo. Hoy significa lujo otra cosa.
No, y la comodidad versus el lujo y cuánto sale hoy el lujo y para quiénes y por qué. Claro. ¿Necesitamos del lujo? La pregunta es esa, ¿quiénes necesitan el lujo hoy? En el mundo en el que vivimos, como estamos en Argentina, como está el mundo en general, también hay falta de consumo en Estados Unidos. También los locales están vacíos allá en Nueva York, estuve en marzo, y no es lo que era antes de pandemia.
No, no.
Las grandes tiendas en la Quinta Avenida.
Y tenés un mundo en guerra, o sea, en Europa también cambia, obviamente.
Exacto.
Cambia
las guerras.
Sí, sí.
Las guerras, cambia. La pandemia, lo que hablamos hace un ratito, la persecución que existe en Estados Unidos. De alguna manera los extranjeros que están indocumentados o que están, no solamente los indocumentados, esto es lo peor, lo más grave, que muchos de ellos se ven, digamos, de alguna manera con la hostilidad de que en cualquier momento les piden que se vayan, especialmente claro. En territorios como Miami y en Nueva York también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y sí, claro que sí, la moda y el lujo y el consumo cambió
es
muchísimo.
Es diferente. Es verdad.
Son otros paradigmas.
Bueno, ahí estaremos.
Pasó todo lo digital.
Viendo El Diablo Viste a la Moda 2, vamos a estar atentos a estos temas que nos desafían, que tiene que ver con algo que nos toca a nosotros, que son los medios, y disfrutando de la moda, que siempre es lindo ver grandes, grandes diseñadores. Bueno, te mandamos un beso enorme. ¿Cómo te siguen?
Con The Rose. Un beso. Soy Flor Vivas Velarga las dos, periodista de moda y lifestyle, y tengo una marca, gracias por mencionar, inspirada en las rosas, una marca de velas y de aromas para el hogar, The Rose, o sea, la rosa en inglés, .lifestyle, Life Style.
Muy bien, que es hermosa, es una línea hermosa. Te queremos, Florcita, un beso, muchas gracias.
Gracias, yo también a ustedes.
Hasta
gracias.
Luego. Flor Chau. Vivas, así pasaba.